Esta semana que estamos ya viviendo, todas las miradas y muchas de las reflexiones que se escuchan en los medios de comunicación tienen que ver con la fecha del próximo viernes, el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Seguramente recordarán que el 8 de marzo del año pasado fue uno de los 8 de marzo más reivindicativo que recordamos. Bueno, pues se dieron una serie de circunstancias de movimientos feministas, de denuncias ante la situación de desigualdad de las mujeres en distintos ámbitos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y las manifestaciones que vivimos el 8 de marzo de 2018 fueron realmente de auténtico récord, por así decirlo. Y este 8 de marzo de 2019 también se prevé que haya una movilización masiva en toda España, en este caso por unas circunstancias bien distintas, y es que el 8 de marzo, o mejor dicho, la igualdad entre el hombre y la mujer ha entrado en medio del debate político, en medio de todo este proceso multielectoral que estamos viviendo ya. Y bueno, ya es una opinión muy personal, en estas últimas semanas hemos escuchado cosas muy lúcidas, pero también hemos escuchado auténticas barbaridades que nos han retrotraído a un tiempo que parece que estaba ya superado. Nosotros no vamos a hablar de política, no es nuestra intención, sino vamos a, bueno, pues a plantear un debate con distintos invitados a los que les voy a presentar sobre el machismo, el feminismo y el machismo en nuestra sociedad, insisto, mirando en este próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Yo voy a presentar a nuestros invitados que se han acercado amablemente hoy a los estudios de la cadena SER en Estepa. Inmaculada Llamas Reina es informadora, animadora del Centro de Información a la Mujer de Estepa. Inmaculada, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Gracias por estar con nosotros. Y un día muy importante, como yo decía, que se prevé con una gran movilización, tanto en la calle como también en lo que puede ser esa convocatoria de huelga que hay por parte de distintos sindicatos, ¿no?
Sí, la verdad que la participación parece ser masiva y, de hecho, yo creo que desde aquí invito a todas las mujeres a salir a la calle el día 8, también a los hombres que también nos acompañen en este proceso. Y, bueno, pues simplemente decir esto, que desde el año pasado fue ese pistoletazo de salida para seguir demostrando que ahora el feminismo sigue más vivo que nunca y que las mujeres en sororidad, en hermanamiento, pues podemos conseguir todo aquello que nos propongamos.
Uh-huh. Fátima Reina Blanco es la concejala de Igualdad en el Ayuntamiento de Estepa. Fátima, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
No vamos a hablar de política, pero ya sí es política en este caso, evidentemente le toca más esa parcela. Sí, imagino que muy expectantes ante lo que pueda ser el próximo 8 de marzo, ¿no?
Sí, además yo creo que todas las mujeres, tanto las mujeres como los hombres, vimos ese 8 de marzo de 2018 como un pistoletazo de salida, uh-huh, como comentaba Isma, y lo vemos como un gran día inesperado y salir a la calle a reivindicar la desigualdad real entre hombres y mujeres.
También está con nosotros Rosalía Torres Giraldez, que es asesora jurídica del Centro de Información a la Mujer de Estepa. Rosalía, hola, muy buenas tardes. Que, bueno, la verdad es que ella briega directamente con todos esos casos de desigualdad, en este caso muchas veces extrema, que llegan a tus manos, que llega a tu despacho, ¿no?
Sí, la desigualdad entre los hombres y las mujeres está patente, uh-huh, todavía. Seguimos luchando, seguiremos luchando porque esto
porque no
es
queda
una,
otra, además.
Es una revolución. La revolución tendrá que ser feminista o no habrá revolución. Uh-huh. Y sí que esa desigualdad puede transformarse en lo que es la violencia de género, que es los casos más extremos y más dolorosos.
Uh-huh. Bueno, presento más invitados. En este caso a Remedios Jiménez. Ella tiene un grado universitario en Humanidades y Formación en Género. Así que, Remedios, te interesan especialmente este tipo de asuntos, ¿no?
Claro, además, sobre todo desde la parte académica, uh-huh, investigadora, saca a la luz mujeres que han quedado silenciadas, ¿no? Sobre todo en campo de la cultura, escritura, pintura, es muy interesante traerlo a la luz y sobre, uh-huh, todo poner esa cuestión en la palestra.
Y también está con nosotros Manuel Álvarez Montaño, él es de Gilena, está jubilado, tiene 65 años y veo, Manuel, que bueno, has trabajado en todo, conductor, mecánico autónomo, banca, ¿no? Madre mía.
Sí, efectivamente. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Gracias por la invitación. Y me he tenido que ir adaptando a los tiempos también por cosas de mi hijo, uh-huh, y por eso he tenido varios trabajos, sobre todo los dos, el de banca y el de mecánico.
Pero ya jubilado, ¿no?
Aunque ya si jubilado, totalmente
eso,
jubilado.
Que es usted una persona que le gusta compartir al 50% las tareas con su esposa, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Además, estoy totalmente de acuerdo en la igualdad, uh-huh, y que ningún movimiento haga el efecto apisonadora sobre el otro. La, uh-huh, igualdad total entre hombres y mujeres.
Uh-huh. Bueno, pues nos habían planteado desde el Centro de Información a la Mujer de Estepa, pues bueno, por tener un punto de partida a la hora de charlar aquí, insisto, mirando hacia el 8 de marzo, machismo, feminismo, feminismo, machismo, que son dos términos que se utilizan mucho, que los escuchamos mucho en los medios de comunicación y muchas veces yo creo que no tenemos ni claro qué es el machismo y qué es el feminismo, qué significa cada uno de esos dos términos. Si hablo un poco de ellos a la ligera, no sé, ¿qué opináis al respecto? Machismo, feminismo. ¿Quién quiere hablar? Y así abrimos un poco el debate. Ima.
Bueno, pues yo siempre digo que machismo y feminismo no tienen nada que ver. La base del machismo es una cosa y la base del feminismo es otra. Base del machismo, superioridad. La base del feminismo, la igualdad. Y ahí ya, pues, cedo la palabra.
Has dicho una cosa muy gorda, ¿eh? No sé, quien quiera hablar, que vais tomando la palabra.
Bueno, yo lo que dice Fátima me parece muy correcto.
Inmaculada.
Inmaculada, perdón. Y considero que el machismo es muchísimo peor que el feminismo, eso es que es gravísimo. Pero como nos hemos criado, quizás yo no, pero la mayoría en sociedades patriarcales, donde el patriarca ha sido orden y mando y se ha, digamos, en muchos, muchos, muchos casos, la mayoría se ha ensañado con los hombres, porque tú tienes que estudiar, porque tú tienes que ir a la mili, porque tú tienes que hacer esto, porque tú tienes... A quien le pegaba el padre era a mayormente al varón. Y tienes que trabajar, y tienes que esto... Y entonces esa forma de operar es lo que está trayendo de aquellos barros vienen ahora estos lodos. Tenemos que el feminismo pues se en contra de todo esto, por eso la mayoría de los homicidios, digamos, son de hombres, la estadística es bastante clara, ¿no? De hombre hacia mujer y no viceversa. Y el feminismo pues surgió en Francia a finales del siglo XIX para que la mujer cogiera la igualdad. Y yo lo que, tanto un movimiento como otro, tiene que llegar un día que se erradiquen, que lleguemos a la igualdad y que vivamos, trabajemos toda la sociedad, todos, jueces, medios de comunicación, en las unidades familiares, en educar al que va a ser pareja, hombre y mujer que van a ser pareja, cómo se convive en una pareja, cómo es la casa. Una vez que llegan a la pareja, que deciden tener hijos, en la unidad familiar... por eso es tan importante que la mujer sea mujer y el hombre sea hombre. Y gire en torno, volvamos, en vez de ser sociedades patriarcales, sean matriarcales un poco. Que sea la mujer el centro de la unidad familiar y el hombre gire en torno a ella. Para que esos hijos se críen con una educación y de ahí ya se pasa a colegios, universidades, fuerzas de seguridad, jueces, medios de información. Y toda la sociedad nos involucremos en erradicar la violencia... Y dentro de la unidad y fuera, no solo eso, un campo de fútbol, guerra y todo eso, no rotundo a la violencia.
De todas formas, no sería, digo yo, quizá mejor hallar un equilibrio entre machismo y feminismo de tal forma que no haya una preponderancia de ninguno y de esa forma exista esa igualdad, claro, que es a la que todos aspiramos, ¿no? En todos y todas, lógicamente, ¿no? Que es la meta.
Yo, perdona, no quiero intervenir mucho, pero el feminismo...
Intervienes lo que quieres.
Basta, ¿sí? Gracias. El feminismo habla de igualdad. Igualdad. En ningún momento habla de superioridad, habla de compartir, de corresponsabilidad, de coeducar, darle la misma oportunidad a niños y a niñas. Coeducar viene del feminismo, de la Segunda República. Ofrezcamos lo mismo, las mismas oportunidades. Eduquemos a niños y niñas más que a ser niños o niñas, con las etiquetas que eso conlleva, a ser personas. A educarlos en la justicia social, en la paz. Y yo creo que el feminismo, la verdad, es un término del que nunca ni hombres y mujeres debemos de despegarnos, sino llevarlo a gala. Pero claro, por supuesto, respetando cada persona. Y yo siempre digo que el feminismo, gracias al feminismo, las mujeres estamos estudiando. Sí, estudiamos en la universidad. Gracias al feminismo también y a los talleres de coeducación y a talleres en igualdad, se ha trabajado con los hombres a que es bueno que expresen sus emociones y sus sentimientos, porque el machismo solamente, como bien ha dicho Manuel, pues le exigía ser de una forma determinada. Yo creo que la igualdad por la que apuesta el feminismo es una igualdad que beneficia a hombres y a mujeres. Entonces yo creo que erradicar el término feminista, yo por lo menos pienso que no es necesario, al contrario, hay que llevarlo a gala, desde la libertad de cada persona, por supuesto, pero yo creo que hay que llevarlo a gala porque ha puesto la mirada en cosas que tanto beneficia a hombres y a mujeres, porque hemos recibido una educación sexista, diferenciada, que por el hecho de ser hombre tienes que seguir unos cánones, comportarte de una forma determinada, y por ser mujer tienes que ser así, de esta forma, de esta manera, y la verdad que no nos han ayudado no nos ha ayudado ni ha facilitado esta educación a que seamos personas libres, libres de ataduras, de etiquetas y de prejuicios y de estereotipos de género.
Remedios, ya que estás formándote precisamente en temas de género y además eres una persona joven, ¿cómo ves tú toda esa relación machismo-feminismo-feminismo-machismo?
Claro, yo lo que veo que siempre el problema que se dice, bueno, el feminismo es el machismo, pero al revés. No.
Bueno, ese es el mensaje que últimamente nos están queriendo vender, que es tan radical como en su momento es y sigue siendo el machismo, ¿no?
El problema es que parece que por mucho que repitas una mentira, no se va a acabar convirtiendo en verdad.
No.
Fíjate, al cabo, el feminismo lo que busca es la liberación de la mujer, pero sobre todo en el campo económico, que ella pueda trabajar, que ella pueda estudiar, que es lo que ha perseguido siempre la igualdad, y con ello tener la igualdad, ¿no? Que hombres y mujeres sean iguales. A mí, por ejemplo, cuando me dicen, no, es que yo no soy feminista, yo creo en la igualdad, y yo siempre pregunto, pero ¿qué es el feminismo? El feminismo lo que quiere es la igualdad, quiere que yo tenga el mismo salario que tú si eres hombre, que yo tenga las mismas oportunidades, que en la casa todo el cargo no lo tenga la mujer, sino que se comparta. Eso es feminismo, y lo que aspira es a la igualdad.
Sí, es que es tan sencillo como eso. Nos han hecho y nos están haciendo creer una versión del feminismo que no se corresponde con la realidad. Nos quieren hacer ver que es lo contrario al machismo, y es lo que comenta Isma. Las mujeres nunca han pretendido ser superiores a nadie. Lo que siempre han querido es tener las mismas oportunidades, que además les han estado negadas siempre de por vida por esa asignación de roles, que el hombre tenía unos roles y la mujer tenía otras. Y es tan sencillo como yo quiero ganar lo mismo que gana mi compañero en el mismo puesto de trabajo, con el mismo contrato. Y quiero tener una corresponsabilidad, porque cada persona, los hombres y las mujeres, necesitamos nuestra parcela, nuestro espacio. Si una mujer se dedica por completo a la casa, como ha venido siendo siempre, no tiene tiempo para ella. Está claro que la igualdad no es ahora mismo tangible, ni mucho menos, porque no tenemos que ver nada más que la mayoría de los contratos, el volumen grande de contratos a tiempo parcial, lo desempeñan las mujeres. ¿Por qué? Porque ellas tienen que hacer, la mayoría, tienen que tener otra jornada laboral, que además no está remunerada, de cuidar a los mayores, de hacerse cargo de la casa, de cuidar a los hijos, a los dependientes. Así, desde luego, no avanzamos, está claro. Y Vox, por ejemplo, quiere hacernos creer que la igualdad ya, que las mujeres ya tienen igualdad, que ya somos iguales.
¿No?
Sí, sí, que además no luchamos por nada. Y aparte, ellos lo que quieren es hacer ver también que hay víctimas de violencia, pero que hay muchísimos hombres también. La estadística está clara.
Bueno, la estadística, en el año pasado, quiere decir que nadie niega que no pueda haber casos de violencia de mujeres hacia hombres.
Sí, claro,
bueno,
no.
A ver, los hay, pero estadística es apabullante en el sentido de que quien sufre la violencia de género, sea psicológica, económica o física, es la mujer.
Claro.
Sí, pero
igual vosotros, no quita que no se atienda al otro, pero vamos, lo que no se puede es engañar,
por supuesto,
con las estadísticas.
Pero el mayor porcentaje,
claro.
Pero
en
este sentido, donde yo pienso que, y llevo mucho tiempo defendiendo esa teoría, hay que trabajar por qué ocurre la violencia. ¿Por qué? Vamos a trabajar desde el principio. Los últimos datos, la Secretaría de Estado de Seguridad va a analizar 200 casos de homicidio. Ya tiene analizado 49 de los casos, y las primeras conclusiones, 55% de homicidas masculinos. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? Por lo que hablábamos antes, porque son personas desestructuradas, son personas que no han tenido un calor familiar, que no han tenido un...
Sí,
lo dice la Secretaría de Estado de Seguridad. Cuidado.
Yo tengo datos también que puedo...
Entonces, esa desestructuración los hace que incurran más pronto en la droga, en el alcohol, en la marginación. Y eso es lo que los lleva a esto. Queda un 45% de los casos que son personas sin antecedentes. Esto es evitable. Lo otro también es evitable. Y entonces, donde tenemos que trabajar, lo que he dicho antes, toda la sociedad, es en la educación y en la en eso, en que no ocurran esos casos. Y está fallando la sociedad. No se trata de que cada vez que hay un caso saquemos las pancartas a la calle, porque patatín, porque patatán. No, vamos a trabajar todos y estamos todos implicados, yo el primero, porque si yo conozco un posible caso de maltrato, lo tengo que poner en conocimiento de quien sea, o ayudarle a esa persona y decirle, oye, que hay psicólogo, que hay psiquiatra, que hay mediadores matrimoniales, que hay asistentes sociales, que hay concejalía dispuesta, tienes que ayudar y tienes que ir a estos sitios y hay que ayudarte. Estamos todos involucrados. Y los medios informativos, los medios de información, los medios de comunicación, ejercen también un papel muy importante. Porque la misma noticia se puede decir, una mujer cae de un sexto piso con su hija o se tira de un sexto piso con su hija produciendo la muerte de ambas. Un hombre mata a su hija tirándose desde un octavo piso. No, eso no es así. Tenemos que conseguir la igualdad en todos los aspectos. Y aquí traigo traigo una cosa que he debatido esta mañana con el alcalde de Gilena, porque no estaba la concejala de Asuntos Sociales. Gilena se van a cambiar. En estos 4 días se van a poner nombre a 4 calles. 4 personas, María Zambrano, Ana Orantes, Mariana Pineda y Victoria Ken. Son 4 mujeres muy respetables para mí, son republicanas. Se quita el nombre de José María Pemán porque era conservador. Esto no es igualdad, señora, esto no es igualdad. Hay que seguir conservando. Este fue un brillante orador, fue un brillante historiador y fue un brillante escritor. Y entonces hay que dejarla. Yo defiendo y digo que haya el mismo nombre de calles con mujer y con hombre. Por supuesto que sí, pero no desnude un santo para vestir a otro. Así no conseguimos la igualdad. Y después aquí ponen, ahora que el impulso de las mujeres aumenta y se convierte en movimiento, ahora más que nunca seguiremos siendo imparables. Esto es efecto apisonadora. Llevarnos para adelante, no. Esta palabra imparable sobra.
Yo no lo veo como una apisonadora, teniendo en cuenta también, Manuel, yo no quiero que le quiten el nombre a una calle de un señor y le pongan el de una señora. No quiero. Que es que no va a haber más calles en Gilena.
Pues cuando crees una calle nueva, ponle el nombre de mujeres, ¿no?
Exactamente. Es que todo esto lo tenemos que matizar y andar con mucho cuidado. Porque somos susceptibles de malos entendimientos.
Está hablando el tema de la violencia. Eso. Rosalía trabaja mucho con violencia. Me da la impresión de que muchas veces el caso de la violencia tiene más que ver con esa... con ese patriarcado tradicional que incluso se transmite a gente muy joven que parece que tendría que estar un poco exenta de eso cuestiones.
Hay que verlo y eso tiene varias lecturas, como ha dicho Manuel, lo de la Secretaría de Interior. Sí que es verdad que hay un porcentaje de familias desestructuradas, pero nosotros sabemos a ciencia cierta, de verdad que lo digo, que hay violencia de género entre las clases más acomodadas. Y una violencia de género no tiene que ver porque la mujer no tenga trabajo o porque el hombre esté metido en las drogas. Hay mujeres con carreras universitarias trabajando establemente que son víctimas de violencia de género, Fátima, de sus compañeros universitarios.
Perdón, pero a lo mejor la Secretaría de Estado lo que quiere analizar es cuando ha analizado el resumen de la mayoría de los casos. Por supuesto, después habrá una minoría de gente acomodada,
no
una minoría de esta.
Un porcentaje importante. Pero además es que cuando hablamos de... vamos a preguntar qué es lo que pasa en la violencia de género. Está muy claro lo que pasa. El hombre quiere ser superior a la mujer y ejerce un abuso de poder sobre ella. Porque además, cuando hay un caso de violencia de género, el hombre cree que la mujer es inferior y es mucho más débil. Y además, como
independientemente de cuál sea su situación económica...
Claro, por supuesto. Y ejerce ese abuso de poder porque no es capaz de compartir nada con nadie. Que tiene un problema, que a lo mejor hay personas que tienen problemas de droga, de alcoholismo, todo lo que podamos decir. Pero que sí que es verdad que esas cosas ocurren porque el hombre no admite que la mujer sea un igual como él. Y eso lo tenemos que tener claro. Y no son homicidios, son asesinatos. Porque hay mucho de alevosía y mucho de ensañamiento. Y eso es un asesinato en el Código Penal.
Se llega a la muerte después de una historia previa de otro tipo de abusos. Quiere decir, la muerte es el proceso final de una violencia que ha habido durante años y años. Y bueno, hemos conocido muchos casos al respecto.
Que como yo digo, no, ¿verdad? No, no te quita la vida, pero te mata igual.
Pero también, Fátima,
estamos hablando de la mujer, pero la mujer no solo sufre su periodo de tiempo que está bajo amenaza o bajo sufrimiento, sino también sufre lo que sufre los hijos, que al fin y al cabo es lo que más le afecta a la mujer, y por qué no toma una decisión final y no pone punto final a una decisión que tiene que tomar más tarde.
En definitiva, los hijos son el chantaje emocional que hace el hombre sobre
la mujer. Yo opino también en este asunto lo siguiente. Muchas veces, en muchos casos, la mujer no denuncia a su debido tiempo. La mujer se va dejando llevar, incluso, y no denuncia. Y montones de mujeres que han denunciado, han detenido a sus parejas, lo han llevado a la cárcel y ellas han ido a buscarlo a la cárcel. Eso es que son barbaridades. Mujeres que han retirado las denuncias, mujeres que han puesto también denuncias falsas. Es que hay que ser con todo esto muy coherente. Y sobre todo,
el problema que tiene eso es que muchas veces, yo creo que cuando, evidentemente, puede que haya denuncias falsas, lo hay en todos los ámbitos de la vida, pero el problema es que a veces a esas denuncias falsas yo creo que se le da un peso mucho más importante que esa otra realidad que a veces está muy escondida, que la mujer, es verdad que habrá mujeres que no denuncian por la circunstancia, pero sobre todo por el miedo. Sí. Eso es lo fundamental. Sí,
no, pero yo defiendo esa teoría porque yo he estado trabajando en banca durante 25 años y hubo una huelga general, yo la vi razonable, y entonces fui yo solo en un colectivo de 3.000 trabajadores a la huelga. Me quitaron el sueldo ese día. Al segundo día era convocada para 3 días. Al segundo día no fui porque no fue nadie. Y tenían temor, y yo no tuve temor. Entonces pienso que la mujer, si hay el más mínimo indicio de maltrato, tiene que denunciar, pero sea del tipo que sea.
Yo lo que veo que eso es muy fácil decirlo, pero la realidad de la mujer es otra, porque muchas veces te encuentras, bueno, hemos hablado hoy con mujeres que han sufrido maltrato, que se sienten abandonadas por sus propias familias. Y la pregunta es, bueno, y si yo dejo a mi marido, ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Qué hago con mis hijos? ¿Cómo vivo?
O los propios sentimientos de culpabilidad, ¿no?
Esto será culpa mía, ¿no? ¿Qué he hecho yo mal para que mi marido me maltrate, ¿no?
O qué he hecho yo mal de que a lo mejor es mi culpa que yo esté viviendo esta situación. Son factores a tener en cuenta, y en cuanto a la estadística, son homicidios, si no me equivoco, has dicho, ¿no, Manuel?
Sí, bueno, muerte de
claro,
de
pero
pareja.
La muerte es el final, ¿no?, de todo un proceso, pero también habría que estudiar todos los casos que no acaban en muerte, claro, porque eso es como lo estudia, cómo lo estudia y cómo hace un baremo sobre ello. Yo comparto contigo que sobre todo tiene que estar en la educación, el hecho de educar en igualdad, ¿no? Porque yo recuerdo que de pequeña, ¿no?, lo típico, los niños que a lo mejor se metían contigo en el colegio, te tiraban del pelo, eso es porque le gusta. Creo que esa es una base muy importante en la que empezar a trabajar, ¿no? Normalizar de, si es que si te pega tirones del pelo es porque te gusta, es que si te levanta la falda es que son bromas de niños, no son bromas. Y si se acaban educando en eso, va avanzando, y si no tienes un pensamiento crítico, empiezas a analizar, bueno, pero esto no es muy normal, ¿no? También, en cierta forma, se tiende a normalizar ciertas actitudes que no lo son.
Sí. Y sobre todo, Inmaculada, porque estos días estáis trabajando en institutos con gente joven, quiere decir, ese machismo del que hablamos, del que en mi caso trasladamos desde los medios de comunicación, y a veces pensamos en machismo en determinadas a partir de determinadas edades, pero está claro, porque además Remedios estaba comentando que bueno, en edades tempranas se sigue viendo esas señales de machismo que luego al final terminan convirtiéndose en machismo puro y duro, ¿no?
Sí, y también es que yo creo que los medios de comunicación y también las redes sociales, pues sobre todo, por decirlo de alguna manera, fortalecen, por decirlo, le dan fuerza, le dan vigor a todo el tema relacionado con el machismo, al ser hombre y ser mujer. Eso lo podemos ver en los medios de comunicación, en los anuncios publicitarios, también en las redes sociales, con Instagram, con... ahora me he quedado... Twitter, exacto. Blogueros, blogueras, son unos referentes de lo que verdaderamente es masculino y de lo que verdaderamente es femenino, que convierten ese verdaderamente en lo que es ideal. Y eso pues cala mucho en la juventud.
Claro.
esos chicos
y que
muy
lejos
fuertes.
De la realidad de lo que debe de ser ser hombre y de lo que debe de ser
exactamente.
Ser mujer, ¿no?
En los institutos apostamos siempre por ser personas. Con los gustos que queramos tener, con las preferencias, con las modas que queramos. Somos libres para decidir, que no nos impongan. Que hay un mandato de género, los chicos sufren un mandato de género y las mujeres otro mandato de género. Ser guapas, listas, delgadas y si estudias...
Los canones de belleza.
Exacto, y sobre todo la belleza por encima de todo. Está el tema también que a mí me gusta mucho trasladarlo aquí, llevarlo aquí, el tema del piropo. Bueno, se ha formado un revuelo que si el piropo, bueno, ¿a qué os estáis poniendo? A mí una vez me dijeron, ya, y maestro el colmo, es que no se puede hablar con vosotras. Y yo dije, hombre, no. El piropo es sinónimo de cosificación del cuerpo de la mujer. Que yo esté tan tranquila y alguien me diga algo sin venir a cuento y que yo no lo haya pedido, pues la verdad no sé. Que es que yo no he dicho nada, ni he preguntado, ni nada, y ahora me encuentro en un sitio y me dicen una cosa. Es que es una cosa bonita. Bueno, yo decido si es algo bonito o no. Pero nadie tiene por qué invadir mi espacio. Entonces el piropo es eso, es otra herramienta del patriarcado, del machismo, que somete el cuerpo a la mujer a su decisión, a su disfrute. Simplemente lo veo así, no sé. Pero bueno...
Nosotros no solemos piropear a los hombres.
Exactamente.
Y también los encontraremos guapos y atractivos, como nos encuentran ellos a nosotras, por ejemplo.
Pero tendemos a comunicarnos entre nosotras o a comentarlo y no darle publicidad o como lo usan ellos. También muchas veces el piropo no es que moleste, ¿eh? El mensaje final que te da es lo que te transmite, que sea un piropo o que al final a la persona que lo transmite no se sienta cómoda ni a gusto.
Claro, y que no es, ay, mira, qué guapa estás hoy, sino... También cómo se da en un contexto de una persona que no te conoce de nada, que te grita en la calle, te silba, sí, como si fueses un perro.
Bueno, como estamos ya casi terminando, yo sé que será una última reflexión, si os parece, de lo que queréis que sea este 8 de marzo. ¿Quién quiera empezar? Porque como estamos diciendo que el año pasado fuese... ¿no? Que, ya habéis hablado mucho por lo que veo. Ese 8 de marzo de 2018, que fue un punto y aparte hacia... Y bueno, está claro que va a tener continuidad en este 8 de marzo. No sé, ¿qué esperáis a partir del 9 de marzo? ¿Qué os gustaría que fuera a partir del 9 de marzo?
Yo espero que sea un paso más. Uh-huh. Que año tras año, sí que espero que no sean muchos más años por delante.
Que algún día lleguemos a la meta, ¿no?
Que algún día, o que una realidad cercana, hablemos... No utilicemos tanto el término feminista, que no lo veo malo, no lo veo negativo, pero que no sea necesario utilizarlo porque sí que exista una igualdad más real entre hombres y mujeres. Pero sí, por supuesto, antes de hablar de esa igualdad real, tendremos que terminar con un machismo que se da día tras día, como hemos comentado antes, como es la violencia de género. Que eso sí que encuentro que es un problema más grave y más complicado de erradicar.
Yo quiero más con responsabilidad. Quiero que todas las tareas del hogar se compartan al 50%. Quiero que las mujeres trabajen a tiempo completo y no trabajen a tiempo parcial porque tengan que hacerse cargo de otra jornada en casa. Quiero que una mujer no tenga que decidir continuar su carrera profesional o formar una familia, como hay tanta con lo del techo de cristal y las mujeres directivas. Y quiero eso, tan fácil como tener las mismas oportunidades, los mismos derechos, porque obligaciones tenemos más, que los hombres.
Yo lo que aspiro y lo que pretendo y lo que deseo y que todos nos hagamos responsables y trabajemos por la igualdad total, sin supremacías de ningún tipo, simplemente igualdad. Y yo creo que eso a corto plazo se puede conseguir.
Bueno, yo sé que el 8 será un pasito más, ¿no? Pero que yo creo que esto, no en cierta forma, va para largo, porque el feminismo, al fin y al cabo, es una cosa muy reciente, ¿no? No tiene muchos años tampoco cuando te pones a analizarlo en la historia. Y también creo que es un paso, y sobre todo para las nuevas generaciones, que sigan transmitiendo esos valores de igualdad, porque sí es cierto que cuando las mujeres pedían el voto, las mujeres que pidieron el voto no llegaron a votar jamás, votaron sus nietas. Pero es importante dar pequeños pasos para seguir avanzando, que a lo mejor yo no llego a vivir una igualdad real, pero mi hija, mi nieta, sí. y son necesarios estos pasos y sobre todo llamar a la movilización, a la concienciación y a pedir que sea una sociedad igualitaria.
Ima.
Bueno, pues para mí el 9 de marzo pues será seguramente, diré, pues qué bien. Estos son los logros de las mujeres en movimiento. Uh-huh. Y ya está.
Y a seguir trabajando.
Y a seguir trabajando. Y Javier, yo puedo decir una cosa, claro, relacionada con el programa de actividades.
Aprovechate.
Me voy a aprovechar. Bueno, pues yo invito a todas las personas que nos están escuchando a que se acerquen mañana a las 6 de la tarde a la Casa de la Cultura. Hay una actividad bastante interesante. Nos va a visitar Carmen de Burgos, la primera periodista y corresponsal de guerra. Y bueno, es una mujer andaluza, una mujer interpretada, por supuesto, por una actriz de la Asociación de Mujeres Artistas La Roldana. Y vamos a vivir de primera mano una tertulia, porque Carmen de Burgos organizaba unas tertulias a principios del siglo XX y analizaba la situación de las mujeres en aquella época. Se va a establecer una comparativa de si hay alguna semejanza o similitud entre de la situación que vivían las mujeres en aquella época y la situación actual. Yo, de todas formas, os invito a que os toméis un té, porque nos va a invitar Carmen de Burgos a un té, a relajarnos, a hablar también de estereotipos de género, a hablar de la situación de la época, como he dicho antes, así que eso. O bien lo podéis hacer a través de inscribiros a través de WhatsApp 6655-24774, o bien acercando a la Casa de la Cultura un ratito antes de las 6, porque a esa hora iniciaríamos la actividad. Así que bueno, el día 8 pues habrá dos plenos, un pleno escolar a las 11 de la mañana, con la participación del CEIP Santa Teresa y CEIP Nuestra Señora de los Remedios. Y a la 1 también un pleno extraordinario con motivo del 8M también. Y a continuación, en la Plaza del Carmen, tendrá lugar una concentración.
Pues yo voy a agradecer que os hayáis acercado esta mañana aquí a la radio, a Manuel Álvarez Montaño. Gracias, Manuel.
Gracias a ustedes.
A Remedio Jiménez, Remedio, muchas gracias. A Rosalía Torres Jiménez, Rosalía, muchísimas gracias. A Fátima Reina Blanco, gracias, Fátima, gracias. Y como siempre, Inma Llama Reina, también gracias a ti por acercarte y por, bueno, pues por organizar un poco toda esta tertulia que hemos tenido, que esperemos haya sido de su interés, insisto, mirando hacia ese 8 de marzo de 2019.